Dios está en control. Dios no nos ha traído hasta aquí para hacernos fracasar. Y hoy queremos correr el telón para descubrir algo más de la soberanía de Dios y de su providencia. Los creyentes quizás lo tenemos claro. Aún en medios de tiempos confusos, Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros y a nuestro alrededor. Pero a veces es más fácil dudar del plan de Dios que creerlo. Una cosa es saberlo y otra es creerlo. ¿Dios está en control de verdad con todo lo que está pasando? ¿De todo? Vivimos situaciones diferentes. Algunos quizás están cerca de Cristo, incluso a las puertas de la salvación. Algunos otros están espiritualmente confundidos. Algunos están pasando tiempos difíciles. Algunos necesitan alimentos o necesitan trabajo. Algunos están orando para que un ser querido sea salvo, conozca a Jesús. Algunos estáis orando por problemas de salud. Algunos estamos o estáis separados de familiares y amigos. Algunos luchamos con la duda y quizás con pecados secretos, con pecados ocultos. La verdad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Y hoy vamos a descubrir en estos tres versículos, Ruth 2, 1 al 3, vamos a descubrir la providencia de Dios. Y la verdad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Lo hemos dicho una y otra vez, que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y vamos a acercarnos a ese concepto de la providencia de Dios. La palabra viene del latín providentia, que significa previsión. La palabra es usada en la Biblia para mostrar que Dios está en control de todo. Nos está acercando a la sabiduría y al poder de Dios que ejerce para preservar el universo, para gobernar el mundo de acuerdo a sus propósitos. Así que Dios crea y Dios supervisa. No es como algunos que tienen una posición deísta, que simplemente piensan que Dios es el relojero que puso a funcionar el mundo y se ha desentendido. No es un panteísmo donde creemos o se cree que Dios está en todas las cosas. No, la idea es un Dios que cuida, un Dios que está en control de la historia, en control de la creación, en control del mundo. Así que por eso descartamos el concepto de suerte y de casualidad. Desde pequeños, a mis hijos les hemos enseñado que tenían que tener cierta reticencia a la palabra suerte. Y no es la palabra suerte, sino es el concepto de que las cosas ocurren por casualidad. No ocurren por casualidad. Y aunque la palabra de Dios no refleja, o muchas de las versiones y traducciones no reflejan la palabra como tal, providencia, estamos hablando de la supervisión bondadosa de Dios, que Dios está en control, es un aspecto de su gracia. Fijaros lo que dice Primera de Crónicas 29, 11, entre otros versículos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Eso es la providencia de Dios. Dios está en control. También hablamos de la soberanía de Dios como un concepto también más amplio. Y como alguien dijo, el mismo Albert Einstein, aunque quizás muchos han llevado al extremo sus palabras, El azar no existe. Dios no juega a los dados. A Dios le importan los pequeños detalles de la vida. Las cosas no ocurren por casualidad. Le importan las cosas grandes, el mundo, las naciones, pero también las cosas pequeñas. Un mismo gorrión, un pájaro pequeño, aún los pelos de la cabeza, y estoy pensando quizás aquellos que vamos perdiendo cabello, pues ¿para qué preocuparse si Dios sabe aún cada detalle, aún cada cabello? Ahora queremos aprender algunas verdades sobre la providencia de Dios. En primer lugar, a Dios le importa los detalles más pequeños de la vida. Nada escapa a su atención. Le preocupa tanto lo pequeño como lo grande. El gorrión, los pelos de la cabeza, las estrellas, los océanos, también el día de nuestro nacimiento está en su control, de nuestra muerte. A Dios le importan los detalles más pequeños de la vida. Así que cuando nos preocupamos, la pregunta es ¿por qué? Si Dios también está interesado en los pequeños detalles de la vida. Pero también encontramos un concepto, que Dios utiliza todo y no desperdicia nada. No hay accidentes con Dios, solo incidentes. Aún las cosas que pudieran parecer sin sentido, desde la perspectiva de Dios, Él es soberano, Él está en control. Pero en tercer lugar, Dios tiene la intención de transformar a sus hijos a la imagen de Jesucristo. Romanos 8, 28. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en el 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene la intención de transformar a sus hijos a la imagen de Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿No nos da seguridad? Aquí estamos hablando de un concepto amplio, la providencia de Dios, Dios en control sobre el universo, sobre sus criaturas, pero también de manera especial, Dios dice, lo dice la Biblia, tiene un cuidado especial para aquellos que son sus hijos y nos está formando de acuerdo al carácter de Jesús. Muchos son los versículos que hablan de la providencia de Dios. Hechos 17, 28, en Él vivimos, nos movemos y somos. Colosenses 1, 17, en Él todas las cosas se mantienen unidas. Y el Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que, como dijo Albert Einstein, Dios no tira los dados. Dios no tira los dados. No ocurren las cosas por casualidad. Así que con esto en mente vamos a volver al escenario de Ruth. Hemos visto que en tiempos de hambruna, Elimelec, el padre de familia, trasladó a su familia. Ya vemos que fue una decisión negativa, por cuanto estaba en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios decía, se fue a Moab, a un pueblo pagano, territorio pagano, de valores contrarios a Dios, y Elimelec y sus dos hijos mueren. 10 años después cambia la escena y vemos Noemí, Orfa y Ruth se preparan para un viaje de nuevo a Belén. Orfa, como sabemos, regresó a Moab, pero Ruth promete lealtad a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y juntas las dos viudas, una vieja y una joven, una mujer madura y una mujer joven, regresan a Belén. Leemos el versículo 22 de Ruth 1. Así volvió Noemí y Ruth la Moabitas, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Algo está por suceder. Si leemos el versículo 21, nos acordamos cómo de pesimista veía la escena Ruth, quiero decir Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Te has sentido así alguna vez? Quizás te suena muy fuerte lo que está diciendo Noemí, pero eso es lo que ella sentía. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Las circunstancias parece que no encajan a Noemí. Y dice que así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Parece que una especie de arco iris de esperanza se dibuja en el horizonte. Podemos decir, a la luz de este versículo, algo está por venir. Decíamos, haciendo alusión a un salmo, que por la noche viene el lloro, pero la esperanza viene en la mañana. Ahora Noemí, de momento, está en la más negra de las noches. ¿Dónde está la luz de la bondad de Dios? Así que estos primeros tres versículos del capítulo 2 despliegan la respuesta. Dios está en control. Dios funciona detrás de la escena para lograr algo bueno para Noemí y para Ruth. Ahora, curiosamente, ninguna de las viudas tiene la menor idea de lo que está por suceder. Pero Dios está en control. ¿Qué nos deparará el resto del año 2020? ¿Te lo has planteado? No lo sé, no lo sabes. Pero Dios está en control y Dios lo sabe. ¿Qué pasará con tu familia en el año 2021, 2022? ¿Verdad que hay muchas preguntas, muchas dudas? Pero vamos a aprender juntos a cómo funciona la providencia de Dios. Queremos saber cómo funciona la providencia de Dios, cómo esto ocurrió con Noemí y con Ruth y cómo esto ocurre también con cada uno de nosotros. Y vamos a ver tres elementos, tres aspectos que Dios controla, que Dios es protagonista, en los cuales Dios es protagonista. En primer lugar, así funciona la providencia de Dios. Dios prepara a las personas. Leemos en Ruth 2:1 y estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Eso nos decía de entrada. El capítulo 2, en el versículo 1. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. No nos dice nada más, nos dice de la posición de Booz. Es curioso que hasta entonces la historia de Ruth no tiene buenas noticias. un viaje desaconsejado a Moab, tres funerales, tres viudas y un triste viaje de regreso a Belén. El pronóstico no es positivo. Encima, como hemos visto, Noemí siente que Dios la ha tratado con dureza. Quizás el único aspecto positivo que vemos es esa afirmación, esa declaración de devoción de Ruth hacia su suegra y hacia la fe de su suegra y hacia el Dios de su suegra. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahora, en la historia de Ruth, cada detalle cuenta. Nada hay de relleno. A veces en las historias, quizás los que nos gusta leer o nos gusta el cine, vemos que hay cosas que están puestas de relleno. Pero en la historia de Ruth, como la misma historia de la palabra de Dios, todo ocurre, cada detalle cuenta. ¿Recordáis Eclesiastés 3, cuando dice todo tiene su tiempo? Dios nos está diciendo que hay tiempo para todo, pero a la vez nos está diciendo que no tenemos el control de ese tiempo, que las cosas vienen sin esperar y necesitamos depositar nuestra confianza en Dios, mirar por encima del sol. De momento solo se menciona Booz. Dice que es pariente de Elimelec. Nos dice su situación. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. No nos dice más, no nos dice todavía, nos lo dice más adelante, que Booz puede ser ese pariente redentor que puede solucionar el futuro de Ruth. Pero de momento no lo dice. Dice que es un personaje noble, algunos traducen como poderoso, hombre de gran riqueza, influyente. La clave y lo interesante es que es el hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, pero aún no lo sabe. ¿No os ha dado esa sensación a veces? Quizás cuando vemos que las piezas del puzzle de rompecabezas encajan. Recuerdo cuando estábamos en el hospital la última vez. Ya le voy cogiendo afición. Entonces, resulta que nos dimos cuenta que ocurrió en el momento adecuado. No ocurrió durante la pandemia, no, o, quiero decir, durante la cuarentena, en los momentos difíciles, ocurrió en el momento adecuado. Lo que pasa es que uno lo ve después y uno dice, ¿cómo Dios cuida cada detalle? Aquí Noemí regresa a casa profundamente desanimada, sintiendo que no tenía futuro, pero nos damos cuenta que Dios ha estado trabajando detrás de cada escena. Ahora está su plan a punto de desarrollarse. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te preocupa la próxima semana? ¿El próximo año? No te preocupes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. A menudo limitamos nuestros pensamientos al hecho de que la presencia de Dios nos acompaña. A medida que avanzamos en la vida, Dios está con nosotros. Pero no pensamos lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Ruth. Dios está por delante de nosotros. Él no solo está con nosotros ahora, sino que está por delante. Mientras estoy viviendo el domingo, para Dios no existe el tiempo. Él ve el martes, el jueves, y yo me estoy preocupando por el martes y por el jueves. Dios ya está trabajando. Dios ya está proporcionando soluciones para problemas que ni siquiera sé que tengo. Así que Dios no solo camina con nosotros, Dios avanza. Aquellas cosas que quizás te vas a encontrar y no lo sabes dentro de un mes, Dios ya está pensando en ellas. Él va por delante nuestro. Nos ha pillado de sorpresa la pandemia. ¿Quién iba a decir que esta es la imagen que íbamos a tener? ¿Quién iba a decir hace un año que íbamos a ver, íbamos a ir tan adornados con una mascarilla? Ya no teníamos que fingir. No, tampoco fingimos, ¿verdad? Pero ¿quién iba a decir que la situación iba a estar así? No tengo todas las respuestas, pero Dios está en control. Aunque Noemí no lo sabía, ni Ruth tampoco, Dios estaba trabajando aún en los años difíciles de Moab y estaba preparando a Booz, aunque él tampoco lo sabía, para que Booz fuera la persona que cuidara de Ruth. Así funciona la providencia de Dios. Él prepara a las personas incluso cuando no saben que están siendo preparadas. ¿Qué iba a saber Booz que se iba a casar con Ruth? Él trabaja de maneras que no podemos ver para lograr su plan a través de nosotros. Así que Dios prepara a las personas. Pero en segundo lugar, Dios prepara el plan. Dice el versículo 2, y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. En primer lugar, la iniciativa es de Ruth. Pero vemos que Dios arregla el plan. Dios está en control. Habían regresado arruinadas, desesperadas. Pero queremos aprender algo más de la providencia de Dios, cómo se suceden algunos detalles de este plan. En primer lugar, un aspecto práctico. Ruth es más joven que Noemí y sin duda está en mejor condición física. No se va a poner a Noemí con su edad a agacharse detrás de las espigas que iban cayendo por el camino. No toca, no le corresponde. Noemí no es la persona adecuada, es Ruth la más joven y está en una condición apropiada para hacerlo. Esto de ir recogiendo las espigas no es tarea fácil. Significa horas expuestos al sol, esperando que cayeran algunas semillas. Pero en segundo lugar, vemos que Dios le ordenó a su pueblo, y eso atrás en el tiempo, en la ley, que dejara un poco de grano en el campo para que los pobres tuvieran algo de comer. Es interesante este detalle. Dice Deuteronomio 24, 19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dios ya estaba pensando en esos colectivos. A Dios le importa el extranjero, el huérfano y la viuda. Y dice que no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así que Dios ordena a su pueblo que dejara un poco de grano. Así que Dios en su providencia está en control de cada detalle. Si leemos estos versículos en el capítulo 24, vemos que el Deuteronomio, vemos en el versículo 20 y el versículo 21 que no solamente ocurría con las gavillas, con el trigo, ocurría con las aceitunas y con las uvas. Pero hay algo más. En tercer lugar, Ruth muestra su carácter, su determinación, al no revolcarse en la autocompasión. Ruth no dice, pobrecita de mí, qué marrón me ha tocado, qué dificultad estoy experimentando, pobrecita de mí. No empieza a actuar así. Está lista para trabajar. Está dispuesta a hacer su parte, confiando que Dios hará su parte. Ruth se movió para cuidar de aquellas necesidades básicas. Como muchos de vosotros y de nosotros, en medio de esta situación, seguimos adelante. Hacemos nuestra parte. Pero la diferencia es que Dios va por delante. Ruth no tenía un plan para atrapar a un marido. No, no se trataba de eso. Ruth no calcula y dice, bueno, es que si voy al campo adecuado, me pongo en el lugar adecuado, con la persona adecuada, a lo mejor tengo marido. Soy candidato a casarme. No, no es así. Esta no es la versión del Antiguo Testamento, versión rosa o telenovela o Sálvame. No, no, no es así. Ella muestra su carácter, su disposición, su compromiso. No decía, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pues le toca a Ruth demostrarlo. Y Dios usa su diligencia como parte de su plan. A veces Dios usa facetas de nuestro temperamento, de nuestro carácter, para avanzar sus propósitos. Así que Dios está en control, prepara a las personas y prepara el plan. Nos deja un mensaje aquí el ejemplo de Ruth. Haz lo que tienes que hacer cada día y confía en Dios y sus propósitos. Un día a la vez, lo dice la canción. Vivir un día a la vez es esperar la misericordia de Dios un día a la vez. Se lo enseñó Dios con el maná. Se lo enseñó Dios con diferentes aspectos de la vida a depender no de las circunstancias, sino de Dios. Así que no lo vemos en el Nuevo Testamento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de dentro de 3 días. El pan nuestro de cada día. Haz lo que tienes que hacer cada día y confía en Dios y sus propósitos. Hemos visto que Dios tiene control de las personas, prepara a las personas, prepara el plan, pero Dios supervisa el resultado. De parte del Señor, te digo, Dios está en control. No me pidas que te dé explicación de cada detalle de tu vida. Yo no encajo el puzzle, las piezas del puzzle. Pero Dios las encaja. Fijaros, dice, fue pues Ruth 2:3. Y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ya teníamos ese dato, ya conocíamos de Booz, pero mira por dónde, qué casualidad. Y no era buscado por Ruth. Que Ruth termina en el lugar adecuado, con la persona adecuada. Ahora es interesante cómo se dice aquí. La Biblia de Jerusalén dice, quiso su suerte. La Nueva Versión Internacional dice, por casualidad. Y algunas versiones dicen, simplemente sucedió o aconteció, como la Reina Valera. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. El escritor quiere que sepamos que Ruth nunca se propuso espiar el campo de Booz. No es como Mulán o la familia de Mulán, que le buscaban un marido a Mulán. Esta historia es muy diferente. Lo que nos está diciendo es que nada pasa simplemente por el azar, por casualidad. Un autor dijo, desde la caída de una gota de lluvia hasta la caída de un imperio, todo está bajo el control providencial de Dios. Cuesta creerlo, porque se conjuga la libertad del ser humano con la soberanía de Dios y es un elemento complicado, complejo, pero lo dice la palabra en Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto, por unas moneditas? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú vales mucho para Dios. El programa de televisión de las iglesias evangélicas lo recuerda. Y Benny Moreno termina con esa frase. Tú vales mucho para Dios. ¿Qué aprendemos de la providencia de Dios? Aprendemos que Dios está en control. Ahora, si Dios está en control de aquellas cosas tan pequeñas, ¿qué de tu espalda? ¿Qué de tu hipoteca? ¿Qué de tu trabajo, tu falta de trabajo, tu recuperación? Dios está en control. Este pasaje nos demuestra cómo Dios trabaja detrás de la escena para cumplir su voluntad. Solo Dios sabe lo que sucederá después. Booz no ha conocido a Ruth. Y Ruth no planea reunirse con Booz. Noemí no tiene ni idea de esa futura boda de Ruth y Booz, pero ciertamente se casarán. Ella no tenía ni idea de que iba a ser puesta en la línea genealógica del Mesías. Y aquí aprendemos algo. Después de que Dios supervisa su plan. Y algo que cuesta entender. La voluntad de Dios generalmente viene a nosotros como un amanecer, no como un resplandor solar, no de repente, como la luz del mediodía. Viene como el amanecer. Recuerdo los días en Galicia, los días de verano, de repente puede encontrar o puedes encontrar el cielo nublado y más una neblina y dice, uy, va a hacer mal día. Pero no, todo lo contrario. Y de repente vas a empezar a ver cómo se va disipando conforme pasan las horas, de repente la neblina, así hace Dios con nosotros. No lo vemos claro, pero la voluntad de Dios generalmente viene a nosotros como un amanecer, no como un resplandor solar. Lentamente, como los rayos del sol van saliendo. Vemos un destello aquí, otro destello allí. A medida que seguimos caminando, la luz lentamente del cielo aparece para vencer la oscuridad. Porque aprendemos en la escuela de la obediencia y de la dependencia a confiar. Eso está sucediendo con Ruth, Noemí y Booz. Cada parte del puzzle empieza a encajar. No ha encajado todavía. Tenemos que esperar los siguientes versículos y los siguientes capítulos. Ahora Dios no garantiza, la providencia no garantiza respuestas fáciles e inmediatas, pero Dios sí nos asegura que hay respuestas que podemos confiar en Él, que no tenemos que caminar ciegos por la vida, dejados a nuestra suerte. El Dios que cuidó a Ruth, a Noemí y Booz es nuestro Dios también. Podemos confiar en Él. Y yo te pregunto, aún ante las situaciones que no entiendes, que no te encajan, de tu vida, de tu familia, de tu futuro, ¿vas a confiar en el Dios de Ruth, de Noemí y de Booz? Porque nuestro Dios también no es diferente. Charles Spurgeon, un famoso predicador, lo han llamado el príncipe de los predicadores. Dijo algo interesante. Dice, bienaventurado el hombre que ve a Dios en las pequeñas cosas de la vida. Él usó la palabra, se puede traducir bagatelas. Las pequeñas cosas de la vida, insignificantes. Bienaventurado el hombre que ve a Dios en las pequeñas cosas de la vida. Bienaventurado Dios, bienaventurado quiero decir el hombre que ve a Dios en las bagatelas. Y ahí es lo que vemos que de alguna manera estamos descifrando nuestra vida a través de las circunstancias, pero vemos que no son coincidencias, sino que son incidencias de Dios. Lo que ocurre en la vida de Ruth y Noemí no son coincidencias, no ocurren por azar, no ocurren por la suerte. Las circunstancias, como alguien dijo, son las huellas digitales de Dios. Nadie lo vio claramente ese día en Belén. Ruth no lo vio, Noemí tampoco, tampoco Booz, pero el plan se aclararía más tarde, como la neblina que decíamos. John Piper, que escribió también una obra sobre Ruth, dice, Dios está haciendo quizás 10.000 cosas en tu vida en este momento. Y quizás solo entiendas dos o tres. No podemos imaginar cuántas cosas Dios está haciendo. No sabemos lo que no sabemos. De alguna forma somos como niños mirando por la cerradura, por el ojo de la cerradura. Vemos un poquito, pero el resto está oculto a nuestra vista. Ahora podemos sobre esta realidad construir nuestra fe. pensando que Dios está trabajando en 10.000 diferentes maneras en este momento. Lo que debe llevarme a mí es a confiar y a humillarme delante de Dios y reconocer que no tengo todas las respuestas, pero puedo tener gratitud y esperanza. La providencia de Dios nos da confianza en momentos de confusión. Hoy en día muchas cosas son poco claras, inciertas y llevan a la indecisión. No vivimos momentos inciertos, pero la providencia nos da confianza. Dios nos dice hoy, confía en mí, yo estoy en control. Un día Dios va a aclarar todas las cosas, como la neblina es despejada. Como leíamos, la vida es un viaje lleno de giros inesperados. El camino por delante es un misterio para todos nosotros. Pero podemos confiar. El Señor nos dice, pon tu alma sobre la roca sólida de la eterna providencia de Dios. Hay alguien que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y sabe el camino que debemos seguir. Dios no nos ha traído aquí para hacernos fallar. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No es asunto del azar, de la suerte, de la casualidad. Pon tu alma sobre la roca sólida de la eterna providencia de Dios. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Y quizás puedes llevar delante situaciones que no entiendes, como Ruth y como Noemí. Quizás hay aspectos de tu pasado, de tu presente, de tu realidad o incluso de tu futuro que te preocupan. Pero hoy el Señor nos dice, yo cuido de ti. Yo estoy en control de todo. Confía en mí. Por la noche viene el lloro, pero la alegría viene en la mañana. Deposita todas tus preocupaciones. ¿Tienes miedo a enfermarte? ¿Tienes miedo al futuro, a la falta de trabajo, al rechazo? ¿Qué sé yo? Pon delante de ti lo que te preocupa y sustitúyelo por gratitud. Y dile al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. Señor, vamos de camino a casa. Vamos de camino a un lugar seguro, donde tú preparas morada. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus promesas, de acuerdo a tu providencia. Porque eres el mismo Dios de Ruth, de Noemí y vos, eres nuestro Dios y has provisto todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.